Ahora estamos estudiando el tiempo del profeta famoso, el profeta Isaías. Isaías será mencionado en este capítulo. Y el rey de capítulo 26, Usía, fue mencionado en la visión bien conocida de Isaías, el capítulo 6 de su libro. Es que cuando ese Usías murió, Isaías tenía una visión de Dios, pero no antes. Bueno, versículo 1. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y le pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y le restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Desde el principio se ve que Usías empezó con contribuciones positivas. Tenía un talento por la construcción y por la fortaleza militar. Será un hombre de muchos talentos, ungido para el servicio del pueblo. Versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 52 años es un reinado bastante largo. Muchos de los reyes malvados ni pasaban 10 años en el liderazgo. Pero ese rey hacía muchas contribuciones al bienestar del pueblo. Versículo 4. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Su padre empezó bien, pero cómo terminó fue otra historia. Pero definitivamente Usías estará entre los reyes buenos de la historia. Su padre, Amasías, empezó bien, pero pasando los años, regresó a los dioses falsos. 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios estaba prosperándolo, pero ahora podemos ver su secreto. Persistió en buscar a Dios. Tenía una pasión de conocer más y más de Dios. Y no en la ignorancia ni en la superstición, sino tenía un buen maestro, un tal Zacarías, que era bien entendido en estos asuntos. Y es una gran ventaja cuando uno es joven sin experiencia tener un buen mentor, alguien de sabiduría y de conocimiento divino y de la palabra de Dios para guiarle. Y es evidencia de la bendición de Dios cuando una persona joven así presta atención a las personas de edad que pueden ayudarle. Versículo 6. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Los filisteos eran enemigos antiguos de Judá, del pueblo de Dios. Y Usías estableció temprano que iba a mantenerlos sujetados. 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, en contra de los amonitas. Estaba prosperando grandemente en sus actividades militares porque Dios estaba con él. Usías tenía una prosperidad divina. Era como José. Cuando José estaba en Egipto, como esclavo, todo lo que se tocaba prosperaba. Primero trabajó por Potifar, después y todo prosperaba en esta casa. Después se fue a la prisión y lo pusieron encargado y todo prosperaba. Y después lo pusieron sobre casi todo el gobierno de Egipto y siempre todo estaba prosperando. Ese hombre tiene mucho en común con él. Versículo 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Con su prosperidad vino una reputación y gran poder. Y en esto era semejante a Salomón. No al mismo grado, claro, pero ese rey también sabía cómo producir el éxito, no solamente para sí mismo, sino para todos. Ese rey mostraba a todos que era ungido para servir. servir a su Dios y servir al pueblo. Y claro, su pueblo estaba muy orgulloso de él. 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Su pueblo ya era bien protegido. Cuando él era un niño, en el capítulo anterior, el muro principal de Jerusalén era destruido por la necedad de su padre. Cuando ese provocó un pleito con el rey del norte, para los que no estaban, en 25:19 dice, el rey del norte dijo, contestando a la provocación del padre de este Usías, tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Entonces acusaba ese rey del sur de soberbia. Quédate ahora en tu casa, ¿para qué provocas un mal en que puedes caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso huir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Betsemes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Betsemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos, y sin muro eran expuestos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, etc. Entonces, por la locura de su padre, perdieron su protección y perdieron mucha plata, mucho oro. Por abandonar a su Dios, por su falta de dominio propio, su padre dejó el pueblo en ruinas, fácil de atacar. Pero Usías corregía alguno de los errores de su padre y por esto era héroe de todos. Parece que leyendo su historia no tenía enemigos. Versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas. Agua era muy importante porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Era un hombre de muchos talentos, de muchas capacidades, como Salomón. No solamente pensó en la protección, sino en la prosperidad. Cuando un país es bastante fuerte, normalmente tiene paz. Y con la paz, con el duro trabajo, con un poco de sabiduría, viene la prosperidad. Usías era, dice aquí, amigo de la agricultura. Sabía la importancia de producir la comida en abundancia. A lo mejor estaba vendiendo comida a otras partes, recobrando algo de la plata que él perdió, el padre perdió por locuras. El rey tenía una unción sobre su vida, era ungido para servir. Esa forma de rey fue siempre amado por el pueblo. Otro, su padre era odiado, pero ese era amado por lo que hizo, porque todos prosperaban debajo de su potestad. Él sabía cómo tomar decisiones por el beneficio de todo. 11. Y tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeel, escriba, y Manasés, gobernador de Ananías, uno de los jefes del rey. 12. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Ese rey sabía cómo organizar, cómo entrenar un ejército moderno para estos tiempos. Como veremos, en un momento tenían alta tecnología. Y siendo tan poderosos, y discipulados, nadie quería tener problemas con ellos. Usías entendía a la gente, cómo escoger líderes, cómo guiarles, cómo mantener el pueblo contento. No había montines ni rebeliones en su contra. 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Estas eran las armas normales de aquel entonces. Pero mire, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en las baluartes para arrojar saetas grandes, piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ese rey entendía el poder de la tecnología. No como nuestra, pero tenía alguna tecnología en estos tiempos. Sabía cómo dirigir los ingenieros de su día, cómo organizar la producción de armas avanzadas, y por esto era formidable. Y como Salomón era cada vez más famoso, cada vez más poderoso. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Parece, hermanos, que Dios está enseñándonos una y otra vez la misma cosa, en casi cada capítulo. Un hombre, un gran líder, se empieza humilde, confiando en su Dios, sirviendo a Dios, pero poco a poco se asciende en el poder, en la fama, en la riqueza, en la influencia, y poco a poco se siente muy grande, como que él mismo es un Dios. Se cree que su grandeza vino por su propio poder, por su propia inteligencia, por su propia fuerza, y su corazón se queda enaltecido. Empieza a pensar cada vez menos en Dios y vivir como que él mismo es un Dios terrenal por su gran poder y por la admiración de todos, que todos tienen para él. Y poco a poco viene el desastre. Leyendo otra vez versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, rico, famoso, poderoso, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué tiene de malo quemar un poco de incienso? En la ley de Dios, el rey era muy diferente del sacerdote. Se puede decir que aún en la Biblia tenía alguna separación entre el Estado y la iglesia. La iglesia era como el sacerdote, el Estado era el rey, pero Dios puso una distinción ahí. Solamente el sacerdote y sus hijos pudieran quemar el incienso. Esto era estrictamente prohibido a los demás, por precepto de Dios. Había reglas que todos tenían que seguir, si Dios realmente era su Señor. En otros pueblos, en los pueblos paganos, los reyes quemaban incienso, pero no en el pueblo de Dios. En Números 3:9, mirando al ley antiguo, y darás los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejercen su sacerdocio, y el extraño que se acerca morirá. Si otra persona que no era parte de ese sistema de sacerdotes recibía la pena de muerte. El castigo por meterse en estas cosas era severo. Pero ¿quién va a resistir al gran Usías, un rey poderoso y popular? Otra cita de Números 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. El contexto aquí es que había un motín, una rebelión en contra de Moisés por un tal Coré. Y Coré, vamos a aprender más de él en el libro de Judas en los domingos, porque habla de esto también. Pero mire lo que pasa. los cielos, al ser visitados, sigan la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos traga también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Estaban ofreciendo el incienso, pero de manera ilegítima. Era una gran cosa para Dios. Dios estaba en serio cuando estableció estas restricciones. La alabanza tiene que ser conforme a sus ordenanzas y no conforme al antojo del hombre. Ya hemos visto que lo que pasó con Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? ¿Alguien recuerde? Sí, ¿y qué pasó a ellos? Sí, Dios los quemó. ¿Sabemos lo que pasó con Uzza? ¿Qué hizo Uzza? Tocó el arca para establecerlo, protegerlo cuando estaba cayendo, pero era estrictamente prohibido para uno tocarlo con la mano. Entonces, en muchas ocasiones, cuando no observaban en la alabanza, en las cosas santas, lo que Dios dijo, las consecuencias eran terribles. Uzza fue matado instantáneamente. Los que lean sus Biblias tomando en serio la palabra de Dios saben que no se juegue con estas cosas. Puede ser sumamente peligroso. Pero ese rey Uzzías ya se cree muy grande, por muy encima de todos los preceptos de Dios. Como que él mismo era una forma de Dios caminando en el mundo. Solamente Cristo es sacerdote y rey al mismo tiempo. Pero había otro. ¿Quién fue? Melquisedec. Muy bien. Tenemos escolares que están despertados. Melquisedec también era rey y sacerdote, pero era símbolo y representante de Cristo. Entonces estaban rompiendo el simbolismo, tratando de ser rey y sacerdote antes del tiempo. Una cita más de la Santa Ley, en Números 18:7, dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Cuando uno empieza a sentir que es más elevado que los preceptos de Dios, que la regla de la moralidad bíblica no aplican a él, que él o ella es tan especial que ni tiene que obedecer al Señor, tal persona está en peligro grave. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Estos hombres son valientes porque no tienen miedo ni del rey. Un rey muy popular, muy poderoso. Ellos saben que nada bueno va a salir de esto. 18. Y se pusieron contra el rey Uzzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¡Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios! Bien valientes, dando órdenes al rey. Pero también hay algo de la providencia de Dios en todo esto. en toda esta resistencia, como hemos visto en los últimos capítulos, antes de simplemente venir en juicio, normalmente Dios mandará amonestaciones, anuncios del peligro, para que la persona tenga una oportunidad de recapacitar. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Has recibido acaso amonestaciones de tu Dios últimamente? Y si es así, ¿cómo estás respondiendo? Versículo 19. Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario, ya estaba casi listo de hacerlo, para ofrecer incienso, se llenó de ira. ¿Cómo se atreve? Yo soy el gran rey. ¿Ustedes me van a hablar así? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Usías obviamente no respondió bien a la amonestación. Y podemos aprender de eso. Si tú respondes en ira cuando Dios te manda una buena oportunidad de rectificar tu vida, puedes estar seguro que hay un juicio muy cerca. La lepra para ellos era una enfermedad horrible que traía consigo muchas consecuencias sociales. Versículo 20, estamos casi al fin. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Nótalo, no dice que Dios permitió que el diablo lo hiere, no, Dios lo hirió con esa enfermedad. Por fin estaba dispuesto a salir y con prisa, aunque no tenía el menor respeto para el oficio de los sacerdotes, en su soberbia, sí tenía algo de temor aún de Dios. Y nótala. Fue Dios quien hirió Usías con esta enfermedad. A veces usted va a encontrar hermanos que dicen que Dios quiere que todos se salven. Pasa lo que pasa, Dios siempre quiere todos sanados. Pero Dios aquí no quiso el rey sanado, sino enfermo. Para una gran enseñanza, toda la historia del pueblo de Dios. Y no será sanado. Va a quedar con esto por toda su vida. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. ¿Apartada por qué? Está aislado, tiene que vivir solo. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ni pudo participar ni en el templo ni en el gobierno ya. Quería violar las reglas de la casa de Dios. Y ahora ni puede entrar. Ha perdido el privilegio. Y esto por toda la vida. Porque la casa de Dios es santa. Y Dios ha establecido una orden por medio de sus preceptos sobre cómo se debe de portarse ahí. Y por el orgullo, por la soberbia, uno puede perder acceso por toda la vida. Esto puede pasar de muchas maneras. Tal vez uno simplemente pierde todo interés. No me interesa ir. Pero de todos modos, ha perdido acceso. Y es más, Usías estaba ya aislado, solo. Ni tenía contacto con otros hermanos. Regresando una última vez a la ley, en Números 13:43. En Números 13:43. Bueno. Entonces el sacerdote lo mirará, eso es la manera de hacer un diagnóstico de la lepra. Y si le pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote declarará luego inmundo. Ahora él no quiso honrar a los sacerdotes, ahora está bajo su mando. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene llaga. Fue muy diferente si tenía en la frente. Si estaba en el brazo sería diferente. O en el piel. Pero él tenía ahí en la frente. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Tenía que anunciar a todos, no me acerques, estoy inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, y esto fue toda la vida, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ese gran rey que amaba al pueblo, que era amado por todos y estaba completamente solo. Para meditar, para arrepentirse bien por muchos años, para preparar su entrada en la eternidad, pensando que no iba a exaltarse más en la presencia de Dios. Versículo 22 y la última parte. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías. Ahí está Isaías, hijo de Amós, y durmió Usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Entonces fue sepultado en el mismo campo, pero no con los reyes. Aún en su muerte fue separado, porque era leproso. Y era un buen rey, seguramente Dios lo perdonó, pero su pecado fue costoso. Como que en el caso de David, Dios perdonó el pecado que cometió con Betsabé y con el asesino de Urías. David también, pensando que era muy grande, muy poderoso, pero pagó un gran costo, perdió 4 hijos y la paz de su casa. Hermanos, el pecado es costoso. Aun cuando estás perdonado, las consecuencias pueden durar. En algunos casos pueden durar toda la vida. Como en este caso. Yo escuché un pastor, tenía una historia para enseñar esto. Habló de un hermano que antes tomaba mucho en las cantinas. Se fue a una cantina y empezó a tomar, emborrachándose. Una cosa llevó a otra. Y el hermano se caía en un pleito. Estaban pegándose, uno sacó una navaja y se cortó en la cara. Entonces se tuvo que ir al hospital y todo, y el hombre era muy arrepentido y pidió a su pastor, casi en lágrimas, pastor, ¿Dios me va a perdonar? Sí, sí, estás bien arrepentido, Dios te va a perdonar. Y la cicatriz se queda. La cicatriz se queda. Hay consecuencias, hermano. Doctrina. Estamos viendo una y otra vez que con la fama, con la fortuna, con el poder, fácilmente el hombre se pierda su humildad delante de Dios. Y es evidente que es algo difícil de aprender porque estos libros de Reyes y Crónicas están repitiendo esto una y otra vez. Uno se empieza bien, empieza a subir, después se caiga. Cristo dijo que llegar al cielo es difícil para los ricos. No dijo que es imposible, pero es difícil. Vamos a Marcos 10, último verso, estamos cerrando, Marcos 10. La historia de un rico, un joven rico. En Marcos 10, 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí había uno que se postró delante de Cristo en frente de todo el mundo, no estaba negándolo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre quería recibir la vida eterna, ¿por qué no dijo, pues haga esta oración y reciba a Cristo? No, Cristo estaba martillándole con la ley. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué fue el problema con ese joven rico? Quería la vida eterna. Reconocía a Cristo enfrente de todos. Hablaba bien del Señor, pero Cristo sabía que ese hombre no quiso sujetarse. Ese hombre estaba acostumbrado a tener todo el mundo sujetado a él. Y para él era casi imposible sujetar a otro. Cristo era honesto en la manera en que lo hizo ver, que él realmente no quiso a Cristo como su Señor, tal vez como su Salvador, sí, pero como Señor, como el que mandaba, como su dueño absoluto. No, no. Él no quería esto. Y por esto se fue triste. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta noche? ¿Quieres a Cristo como tu Señor? ¿O has recibido a Cristo solamente como tu Salvador, aún resistiendo su señorío sobre tu vida? Aplicación. Si Cristo realmente no es tu Señor, si tienes dificultad sujetándote a Él, entonces quiero orar por ti para que tú también seas ungido para servir. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprender este capítulo también del rico joven de Usías, Señor, que tenía todo, Señor, fama, fortuna, poder, pero poco a poco enaltecía su corazón, Señor. Oh Padre, ayúdanos a mantenernos en la humildad, satisfechos con lo que tenemos, Señor. Y cuando estamos bien bendecidos, ayúdanos a dar toda la gloria a ti y no pensar que fue por nuestra propia fuerza, por nuestra propia inteligencia, sino que todo esto ha sido bendición tuyo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.